150 años. Uf, 150 años es mucho tiempo. Es más que toda una vida. Y bueno, 150 años es lo que este de 2022 cumple la Iglesia Evangélica Española aquí en nuestra ciudad, en San Fernando, en este cachito de paraíso que te decía al principio. Con nosotros tenemos al pastor protestante de la Iglesia Evangélica, José Burguillo, que tenemos que agradecerle muchísimo que esté aquí con nosotros, porque vamos a aprender mucho y sobre todo vamos a entender mucho lo que significa 150 años en una ciudad como esta, en la Isla de León. Y además, las celebraciones siempre son importantes y siempre tienen muchísimas cosas a destacar. José Burguillo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días a todas y a todos, queridos radioyentes.
Oye, también, sí, también prefiere que le llame pastor o José.
Está bien, José, ahora
José,
mismo.
Como,
sí, después
como,
de la presentación.
Como desee.
Muy bien, sí.
Dígame, tenía algo que decirme.
Estaba diciendo esto, que también nosotros estamos muy agradecidos, personalmente yo, pero también en nombre de toda la Iglesia, el estar con nosotros hoy, estar con vosotros hoy en este día y compartiendo este aniversario.
Y compartiendo este aniversario que ya lo decía, 150 años no se cumplen todos los días. Y es curioso conocer la historia, cómo se van desarrollando los acontecimientos hasta que 1872 pone pie en Cádiz, en la isla, en esta zona, la persona que iba a abrir el camino a partir de entonces. Desde ahí, y además, siempre en el mismo lugar, en el mismo sitio, que es la actual calle Pérez Galdós, en pleno centro de San Fernando. Cuénteme, ¿cómo empezó todo, José?
Bueno, empezó con las visitas desde la ciudad de Cádiz, un año antes, en 1871, por el pastor Abraham Ben Oligel, que curiosamente él procedía originalmente de una familia sefardita, convertida posteriormente al cristianismo, y él fue el que comenzó viniendo desde Cádiz un año antes, en 1871, visitas a esta ciudad de San Fernando. Con la respuesta que hubo de acogida a ese testimonio del Evangelio de Jesús, inmediatamente se abrió posteriormente, al año siguiente, ya la primera capilla, en 1872.
¿Que se abre en el mismo sitio?
No, dos años antes se abre en otro lugar diferente. Vale. El traslado a Pérez Galdós se produce en el año 1874.
Que es uno de los templos más antiguos que tiene nuestra ciudad, la ciudad de San Fernando. Y que, a ver, coménteme, ¿qué es lo que se vive dentro de ese templo desde hace tantos, tantos y tantos años? Porque ha habido muchos pastores desde entonces que han ido asentando el protestantismo en esta bahía de Cádiz.
Bien, lo que se vive desde el primer día es una renovación espiritual en la fe de muchas personas, en una búsqueda incesante del Evangelio por parte de ellos, y que quieren vivir el Evangelio desde una perspectiva renovada en su espiritualidad y servicio. Servicio también a la sociedad, a los demás, al prójimo. Desde la propia fe, desde la convicción de la creencia en el Evangelio, el interés y la preocupación por el otro, por el pobre, y en este caso por los más vulnerables o necesitados, de manera que rápidamente se abren, junto con la capilla, las escuelas. Escuelas que permanecerán durante muchos años.
Que va en paralelo con...
Desde el primer año, en 1874, con la primera capilla ya, también es una capilla que sirve durante la semana de escuela. Decir que incluso en el tiempo que estuvieron abiertas las escuelas, desde 1874 hasta el final, en su cierre, han pasado más de 2.800 alumnos. Eso significa que ha habido detrás, desde luego, una vocación de servicio a la sociedad.
Increíble.
En una de las áreas muy necesitadas de la época cuando estábamos hablando.
Claro. Oye, la isla es una ciudad que, lo acabas de comentar, acogió con los brazos abiertos cuando en 1871 llega a Cádiz, a la Bahía de Cádiz, pero luego las épocas van pasando y hay una época negra, no solamente para la Iglesia evangélica, sino creo que para este país, que es una guerra, todas las guerras son épocas negras, y ahí sufrió bastante, ¿verdad?
Bueno, fundamentalmente, si hablamos de ese periodo triste, nefasto, negro calificaba
exactamente
tú, hay dos periodos. Uno, a los pocos años de la apertura, en 1876, hay ciertas reacciones a partir de entonces muy negativas, incluso por una cacicada en su tiempo, en aquel momento, del alcalde de la ciudad, se cerró de manera arbitraria la capilla. Y es un momento en el cual, por ciertas insistencias posteriores, se procede a la reapertura posterior. Es una época un tanto difícil.
Difícil.
Donde el ser cristiano de otra manera diferente a la tradicional católica romana, en este caso protestante,
ya estaba mal.
Es muy mal visto, es rechazado, es perseguido, es percibido en ocasiones como una amenaza.
Hay gente
en
que
ese momento
llega,
por los poderes religiosos.
¿Llega a ocultar en esa época su fe por motivos tan complicados como el que estamos hablando de la guerra civil?
Puede haber algún caso en el cual se haya producido esto, pero más bien realmente es al contrario, porque en esos momentos de oposición y de persecución el testimonio siempre sigue vivo. En esa primera época, al final del siglo XIX, pero también en la segunda, que todavía es más virulenta, en el siglo XX,
sí,
donde las personas, pese al haberles cerrado la iglesia en el año 1936, que permanece hasta el año 1945... Realmente los fieles se siguen reuniendo en casas hogar,
claro,
que forman en este caso el seno, el núcleo de la comunidad, y dan testimonio tanto de esta manera como también en la medida de lo posible a sus amigos o sus vecinos.
Lo que está claro que fue una época muy complicada.
Es tan complicada que incluso en esa época, tristemente, como por otras razones y en otros casos, se produce incluso el fusilamiento
incluso
de uno de los
pastores, sí, del templo. Bueno, yo quisiera echarle un vistazo, porque sé además, hay que comentar que todas estas actividades que vamos a hablar ahora se van a desarrollar en Pérez Galdós 43, que es la sede. Yo creo que en la isla todo el mundo conoce dónde se encuentra este templo, y si no, para eso estamos nosotros, para decirlo. Y además me parece estupendo, José, se lo voy a decir, que abra las puertas, que se celebre allí. Podría haberse celebrado, sí, en el centro de congreso, algunos actos, no todos, pero han elegido algo, creo, que al final ha sido un rotundo y total acierto, que es hacerlo en ese templo que yo creo que la ciudad de San Fernando debe conocer más. Es una pregunta que le lanzo antes de entrar en lo que... Yo creo que la ciudad de San Fernando debe conocer más ese templo, y bueno, evidentemente lo hemos dicho también, es uno también de los más antiguos de la ciudad de San Fernando.
Agradezco mucho esa valoración que haces sobre este asunto, porque por un momento estuvimos en el Consejo de la Iglesia deliberando si todos los actos los tendríamos en nuestra iglesia,
sí,
en Pérez Galdós 43, Iglesia El Buen Pastor,
sí,
en honor de Jesús,
sí,
que
sí, claro,
define como el buen pastor,
claro,
de las ovejas.
Claro.
Estuvimos deliberando si todos los actos allí o alguno lo podríamos celebrar fuera, en otros espacios. Pero consideramos finalmente que era muy importante que el efeméride tan trascendental, importante históricamente hablando, del 150 aniversario, todos los actos vinieran desarrollándose en nuestro templo, en nuestra sede,
sí,
como una muestra, como un signo de presencia.
Sí, señor. Pues me parece un acierto absoluto y aplaudo totalmente esa decisión. Bueno, los actos comienzan este sábado. Además, comienza el acto inaugural con la máxima autoridad de la ciudad de San Fernando, con la alcaldesa Patricia Cavada, con una exposición. Coménteme, hombre, al principio, cuando uno va a empezar un programa así, tan interesante, tan extenso en el tiempo, hasta el mes de diciembre, imagino que tendrá esos nervios del principio, pero bueno, hay un trabajo detrás muy importante y eso también da una tranquilidad. ¿Qué podemos esperar a partir de este sábado a las 6 de la tarde?
Bien, como bien has dicho, es el comienzo de una serie de actos que transcurrirán a lo largo de todo el cuatrimestre, en el que ya estamos, hasta diciembre. En esta apertura hemos querido que hubiera unas palabras de ánimo, de apoyo, de agradecimiento, y de para darle una continuidad a nuestro testimonio por parte de personas que tienen cierta relevancia a nivel humano, a nivel social, en este caso a nivel político, la ciudad, pero también a nivel espiritual y teológico. Por eso también nos visitará el presidente de la Comisión Permanente de nuestra Iglesia y tendremos un acto en ese momento también de la presentación de Biblia y Cultura. Es un acto en el cual queremos poner muy en valor la Biblia, la Sagrada Escritura, que además, es el fundamento de nuestra fe, de nuestra creencia y espiritualidad.
Y sé, me consta que quería hacer hincapié precisamente en este asunto, y me parece además muy trascendente, porque José, los tiempos que estamos pasando son tiempos oscuros otra vez, tiempos de guerra, tiempos negros, y ahora la unión es lo que debe de estar encima de la mesa. Y nada que se parezca a eso es bien admitido. Así que, cuando quiera.
Bueno, tenemos la exposición de Biblia y Cultura. Es una exposición muy interesante que tiene la Sociedad Bíblica de España.
Sí.
Consta de 33 paneles, como un bloque temático, de cómo está dividida, estructurada la Biblia.
Sí.
Desde el Antiguo y Nuevo Testamento, pasando por los diferentes escritos. Y en los paneles también toda la influencia que ha tenido en nuestra cultura en Europa, especialmente en el mundo occidental. Es mostrar, digamos, al libro de los libros en nuestra cultura.
Claro.
Por toda esa influencia que ha tenido en las artes, en la pintura, en la música y en todos los órdenes culturales, sociales y de evolución de la sociedad en Europa. Y además también, aparte de los paneles, consta de una serie de exposición desde unos facsímiles, copia de pergamino, de facsímiles antiguos, y a la vez también cómo se ha traducido la Sagrada Escritura a más de 3.000 lenguas, obviamente no una representación de cada una de las 3.000 lenguas que se hablan en el mundo, pero sí una, por lo menos un resumen de esos idiomas a los que ha sido traducido, porque no olvidemos que es el libro que ha sido traducido a más idiomas a lo largo del tiempo en el mundo.
Es el libro de los libros.
Efectivamente, y aun cuando a muchas veces es desconocido, mucha gente en nuestra sociedad no sabe de cuántos libros se compone la Biblia. Es una oportunidad esta para acercarse a cuál es su contenido, cuál es su mensaje. No solamente el contenido, no solamente interesante para historiadores acerca de la traducción a lo largo de los siglos y la edición de la escritura sagrada, sino también acerca de su mensaje, cómo ese mensaje sigue siendo válido para el hombre de hoy. Por eso queremos que a todos los que se acerquen a visitar esta exposición les regalaremos un evangelio pequeñito de bolsillo para que se lo lleven y lo puedan leer en cualquier ocasión, en pues cualquier espera, en cualquier lugar.
Claro, pues nada, no hay mejor regalo que se pueda dar que ese. Decía que son muchos los actos que tenéis, actos muy importantes. ¿Qué destacaría? Porque estamos hablando de que comienza este próximo sábado, día 17, con lo que acaba de comentar, y concluye el próximo 18 del mes de diciembre.
Sí. ¿Me dices qué destacaría?
Sí, pues todos. Todo. Y porque todo claro, hay un trabajo intenso detrás. Claro. Y claro, a ver, coménteme.
Pero si observamos el programa, vemos que después de la inauguración hay tres ejes que son importantes. Uno de ellos es que tendremos dos conferencias. Una conferencia primera en el mes de octubre sobre historia del protestantismo en la ciudad de Cádiz.
Sábado 15 de octubre a las 6 de la tarde.
Efectivamente.
Un tema interesantísimo este que me está diciendo.
Sí, porque incluso hay algunos protestantes de origen en Cádiz que son, creo, altamente desconocidos. Incluso alguno de ellos temprano que emigró al Reino Unido, posteriormente a Sudamérica, y llegó a inspirar constituciones del hemisferio sur, como de Argentina, de Uruguay y de Chile.
La trascendencia.
Y era un protestante poeta de la ciudad de Cádiz. Invito a que vengan a la conferencia para escuchar mucho más de ello.
A conocerlo un poco.
Historia de los protestantes en la provincia de Cádiz y también la historia concreta de nuestra iglesia, el Buen Pastor, aquí en la ciudad de San Fernando,
que la tiene
de sus 150 años,
claro,
donde se podrá profundizar más en lo que ha sido nuestra historia concreta.
Otra conferencia es el sábado 29 a las 6 de la tarde, el culto de la reforma de la Iglesia Evangélica de Puerto Real.
Bueno, como decía hace un momento, tenemos tres ejes. Uno, el eje es histórico con esas dos conferencias.
Sí.
Otro es el eje de la celebración de fraternidad, en este caso la fraternidad con la Iglesia Evangélica de Puerto Real. También participará, que se ha añadido posteriormente, la Iglesia Evangélica Cristo Viene de la ciudad de Algeciras. Y esa celebración del 29 de octubre es la celebración de la Reforma Protestante. Y es un acto pues que celebramos las distintas iglesias de confesión evangélica protestante aquí en la provincia de Cádiz. Otro acto también muy interesante y muy importante en nuestra fraternidad, que es señal de los nuevos tiempos que tenemos, es el acto ecuménico con la iglesia Nuestra Señora de Lourdes de la ciudad de Cádiz, que venimos teniendo siempre anualmente este acto de celebración ecuménica justo con el inicio del Adviento, para prepararnos realmente en fraternidad a esa llegada que se celebra anualmente de Jesús de Nazaret.
Una cosa que me parece muy interesante, aprovechando que le tenemos aquí, es la falta de fe en general que existe actualmente en el mundo. No nos centremos solamente en este país, yo creo que es algo que podemos extender a cualquier otro país, algunos con más grados, otros con menos, pero si nos quedamos en España, hay un declive en la fe total y absoluta. ¿Qué está fallando para que el hombre suelte la mano de la fe?
Yo creo particularmente que las cuestiones de fe están muy unidas con las convicciones más profundas del ser humano. En razón de, como alguien ha definido, de la sociedad en la que vivimos hoy día, que lo ha definido de la siguiente manera, como una sociedad líquida, en la que no hay fundamentos firmes a lo largo de las décadas y de los siglos, sino que todo corre a una velocidad vertiginosa, tanto valores como criterios, como opiniones, que se modifican de un día para otro prácticamente, puede obedecer en cierta medida a esto, a una sociedad líquida alejada de los valores profundos, pero ya no solamente que preocupen cosas acerca del llamado más allá, sino incluso en cuanto a los valores que fundamentan
a la ética
existencia
personal,
efectivamente, por aquí vamos, ¿no? A la ética de vida, que siempre ha de tener en cuenta el otro, el valor, la necesidad y la dignidad del otro. Y ahí creo que la fe cristiana tiene mucho que aportar, porque siempre en seguimiento de Jesús, el Maestro, el Salvador, el Liberador, pero el Liberador no solamente de los pobres, sino el Liberador de todas las ataduras del ser humano, de todas las cadenas del ser humano. Como digo, eso tiene tiene mucho que decir en nuestra sociedad para llegar a convicciones firmes que marquen la ética y el sentido y el objeto de la vida de cada uno.
Y desde el principio, desde la base, desde esa educación primaria, que los niños crezcan con una ética, creo que se ha ido poco a poco disolviendo en los últimos años. Y es algo que considero necesario para cualquier sociedad sana volver a recuperar, con las incorporaciones que nos dan los nuevos tiempos, las nuevas tecnologías, pero haciendo uso del sentido común y haciendo uso de lo que, por las razones que acaba de comentar, entre otras, estamos perdiendo. Bueno, quedan cosas, no me gustaría terminar sin hablar del acto del sábado día 12 de noviembre, con un concierto de órgano que ya es una maravilla. Tenemos todos la posibilidad de poder escuchar un concierto de órgano a cargo de Martín Butius, ¿verdad?
Multius. Martín Multius. Él es de origen holandés.
Sí.
Un miembro de nuestra querida iglesia, residente en Chiclana de la Frontera, y es nuestro organista traído por gracia divina, de una manera asombrosa. Y tendremos un concierto de música sacra ese día, de órgano, principalmente música creada a partir de la influencia religiosa y espiritual de la Reforma.
Bien.
Hay unos autores que son muy emblemáticos, como Juan Sebastián Bach o Händel u otros, y queremos tener ese concierto exclusivamente de órgano con piezas de música sacra que han sido creadas bajo la influencia espiritual de la Reforma.
Qué oportunidad más bonita para crear cultura y para consumir cultura. Lo digo para la gente que tenemos esta oportunidad de disfrutar de este concierto de órgano en noviembre, el próximo 12. También unos cultos internos, lógicamente, dentro de los actos, el 26. Y bueno, me parece muy interesante también lo que proponéis a partir ya de diciembre, como el último mes donde se celebran este 150 aniversario. ¿Qué nos proponen en diciembre?
Bueno, tenemos como acto más externo también la celebración de un concierto con el coro Nova Música de nuestra casa.
Estupendo.
Que además son grandes amigos de nuestra iglesia y que de una manera muy altruista, anualmente vienen celebrando un concierto con nosotros por estas fechas.
Sí.
Y siempre para nosotros es una alegría y un goce y un honor tenerles en nuestra casa, más con el inicio ya tan cercano de la Navidad.
Pues qué bueno, eso será el próximo sábado, día 17 de diciembre a las 8 de la tarde. Y el domingo 18 ya el acto de clausura. Yo creo que hay una oportunidad, que aquí, se lo digo totalmente en serio, José, aquí habéis abierto, con motivo este 150 aniversario, una posibilidad de acercamiento total, de apertura de puertas, de conocernos más y de querernos más, que es lo que creo ha estado presente durante toda esta entrevista. Es tiempo de abrazos. Y no de disparos y no de odios. Es tiempo de acercamiento y es tiempo de cultura, además. Una cultura que lleva muchísimos años, mucho más de 150, pero 150 en nuestra localidad, en San Fernando. Y eso siempre es motivo de orgullo, José.
Sí, son tiempos de paz, tiempos también en los que esperamos justicia, tiempos en los que esperamos equidad y tiempos en los que esperamos todavía más fraternidad de los unos con los otros, tanto en un sentido religioso como en un sentido humano universal. Más fraternidad universal y más fraternidad los unos con los otros.
Que un abrazo es bonito en cualquier idioma y en cualquier religión del mundo. Un abrazo grande, José Burguillo, pastor protestante, que es el encargado, el cabeza visible, junto con un equipo de personas, de haber programado todo un extenso número de actos que comienzan este próximo sábado. Gracias, José.
Gracias a vosotros y también gracias a todos y a todas los radioyentes y un abrazo para todos.